COPE más Coruña.
Estar informado.
La Policía Nacional ha conseguido recuperar 60.000 euros que fueron estafados en una empresa coruñesa. El autor de los hechos, identificado tras la denuncia de la compañía, empleó tecnología e ingeniería social para sustraer esta cantidad monetaria. Inés Amor es portavoz de la Policía Nacional de Galicia.
As credenciais dun dos empregados de confianza da empresa víronse comprometidas, de tal xeito que o autor, cando a empresa debía realizar un pago vía transferencia bancaria a outra empresa, cambiou o número de conta de destino, facéndose dese modo cos cartos. Grazas á rapidez coa que a empresa se decatou do acontecido e o denunciou, os axentes puderon solicitar o bloqueo da conta de destino desa transferencia e identificar ao seu titular. Desta forma, conseguiuse que se devolvera ás víctimas o importe íntegro do estafado.
Los agentes no descartan que haya más víctimas. El fraude BEC, según las fuerzas del Estado, sigue un patrón definido. Investigan a la posible víctima, suplantan una identidad y proceden a enviar un mensaje fraudulento simulando ser una figura de autoridad o un socio comercial. Estos, bajo diversas excusas, solicitan información sensible o una transferencia bancaria urgente. Establecer un protocolo de verificación, invertir en la formación de los equipos o verificar la identidad del remitente son algunas de las cuestiones que la policía aconseja para evitar este tipo de estafas. Es la 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE. Todavía puede caer alguna gota esta mañana, según Meteo Galicia. Vamos ya con la predicción. El resto de la jornada vendrá con más nubes que claros. La máxima alcanzará hoy los 19 grados. Ahora el termómetro marca 17. En el litoral se mantiene toda la jornada un aviso amarillo por olas de hasta 5 metros. Fallecía la tarde de este sábado un pescador de 72 años después de caer al mar desde una zona rocosa en Oportiño. El Elimer recuperaba su cuerpo. Y han entrado en vigor las medidas para evitar la propagación de la gripe aviar con la extensión del confinamiento de gallinas en 40 concellos de Galicia. En el caso del área coruñesa, afecta a algunos concellos de la Costa da Morte, Dumbría, Mazaricos, Vimianzo y Zas, que se suman a las restricciones que ya estaban en vigor en Cerceda. El objetivo, evitar la interacción entre las aves de corral y las silvestres en un momento crítico debido a las migraciones y a la bajada de las temperaturas. Además de la prohibición de mantener las gallinas al aire libre, se prohíbe su exhibición en ferias y tampoco se pueden criar patos y gansos junto a otras especies. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, hacía un llamamiento a cumplir estas restricciones.
Pedir que se faga caso ás recomendacións das autoridades sanitarias, en este caso competencia da Xunta de Galicia, e dende logo dicir, ao lado da Xunta estaremos e ao lado dos productores. Nunca, por parte do Goberno de España, pese a non ter moitos casos competencias, o Ministerio de Agricultura deixou a ninguén ao lado. Polo tanto, vamos a ver dicir, en que acaba todo isto, canto é o tempo que van a ter dicir, este tipo de restriccións.
¿Esto va a afectar al precio de productos como los huevos? Pues veremos cómo evoluciona esta situación. El confinamiento se prolonga hasta el 28 de febrero, pero según el ministro de Agricultura, Luis Planas, de incrementarse esos precios será de forma puntual.
En mi opinión, de forma muy puntual, pero evidentemente hay que estar muy atentos. Recordarán ustedes lo que ocurrió el año pasado en Estados Unidos, ¿no? Donde se desatendió el problema de la gripe aviar y produjo un incremento de precios muy, muy altos. Yo llamo a la serenidad al respecto, a hacer un seguimiento y, desde luego, lo que estaremos muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter o ningún tipo de acción especulativa.
Hay que resaltar que estas medidas obedecen a un intento para controlar la expansión de la gripe aviar, pero que no estamos ante una enfermedad que, salvo casos muy excepcionales como grupos de riesgo expuestos a zonas altamente contaminadas, como seres humanos nos vaya a afectar estos contagios, ni siquiera si consumimos carne o huevos contaminados. Puedes consultar el listado completo de concellos afectados y las medidas que entran hoy en vigor en nuestra página web en COPE. cope.es/Coruña. Los bomberos de A Coruña tuvieron que realizar una curiosa intervención esta noche. Tuvieron que rescatar a un gato escondido en un vehículo en la calle Pablo Picasso. Y ya está en prisión el vecino de Teixeiro, en Curtis, de 47 años, que fue detenido como presunto autor de 11 incendios forestales ocurridos entre el 30 de julio y el 18 de octubre en esta zona. La identificación del presunto autor de los fuegos se producía después de que la Guardia Civil analizase la información con datos relevantes de la ciudadanía. En el momento de la detención, los agentes encontraron en el vehículo del hombre alcohol de 96 grados, bolitas de algodón y un mechero. Los fuegos fueron de pequeñas dimensiones gracias a la intervención de los servicios de emergencia. Los agentes investigan además si el hombre está relacionado con otros 10 incendios registrados en varios municipios de nuestra provincia. Llega el club con el combo. Y la policía local amonestaba a un surfista que se metió en el mar en plena alerta naranja en nuestra ciudad. Las playas estaban acordonadas, pero él, al ver que las olas no eran muy altas, se metió igualmente en el agua en el Orzán, no el Abao.
Sucedió el jueves por la mañana en A Coruña. Todo el litoral coruñés seguía con alerta naranja. Se esperaban olas de hasta 6 metros y, como en los días anteriores, las playas estaban acordonadas. De hecho, la mala situación del mar había obligado el miércoles al crucero Disney Fantasy a posponer su salida y se quedó una noche más en vez de retomar la travesía. Con este panorama, el surfista Pablo Montero, de 36 años, se asomó a la ventana, vio la ensenada del Orzán y le pareció que las olas estaban ya mucho más bajas. Se puso el neopreno, cogió la tabla y se metió en el agua. No le importó que estuviesen todos los arenales acordonados, por lo que no es de extrañar que minutos después su jornada deportiva estuviese seguida de cerca por varios agentes de la policía local que le combinaron a volver a la orilla. No fue así. Según fuentes municipales, hizo caso omiso a las indicaciones y no solo eso. Luego salió corriendo y eludió a los agentes. Ahora se enfrenta a una sanción por no hacer caso a las indicaciones de la policía local, según confirman fuentes municipales. Y eso no le ha parecido bien. Pablo es campeón gallego y nacional de surf. Tras la sanción no se ha mostrado arrepentido. Él considera que con las olas que había no corría ningún peligro y ha ido a más. Ha defendido que los deportistas puedan evaluar si arriesgarse o no, aunque sea incumpliendo las ordenanzas. De hecho, ha pedido a la Federación Gallega de Surf y Bodyboard que se revise la normativa. Esta mañana, quien le ha contestado ha sido la propia alcaldesa de A Coruña, que ha escuchado sus planteamientos y reconoce no los comparte en absoluto. Inés Rey habla por una parte como administración, que tiene la obligación de cuidar y proteger a las personas y a quien nos cuida.
Cuando estamos en alerta, naranja, amarilla, roja, en mar, en tierra, por vientos, por olas, etcétera, hay una serie de códigos y hay una serie de medidas que se toman para garantizar la seguridad de las personas y también para garantizar la seguridad de quienes están encargados de cuidarnos: bomberos, policías, protección civil, servicios de salvamento, etcétera. Nosotros no precintamos los parques, no cerramos las playas, no prohibimos el acceso a determinadas zonas por capricho. Lo hacemos por seguridad. Y así lo vamos a seguir haciendo porque tenemos esa responsabilidad.
Recuerda que una mala calibración del riesgo ha dado lugar a unas cuantas tragedias en la ciudad.
Hemos vivido en esta ciudad tragedias recientes y algunas no tan recientes, pero que todos tenemos en la memoria, precisamente porque es muy fácil hablar de riesgo desde la barandilla del paseo, pero no es tan fácil calibrar el riesgo que existe cuando uno está en el agua.
Y las medidas no son solo para evitar que se dañe quien entra en el agua, sino también quien lo protege. Recordemos, sin ir más lejos, los 3 policías muertos al intentar salvar a Tomás Beliki.
Tomando medidas, precintando, avisando, siempre hay alguien que es capaz de saltarse las normas, los carteles y las cintas y ir a hacer el selfie, la foto, sin ser consciente de que su vida corre peligro. Y no solo la suya, sino, repito, la de quienes están encargados de protegernos y de cuidarnos: bomberos, policías, salvamento marítimo, protección civil, etcétera.
Y recuerda, Inés Rey, que las leyes son para todos y no se pueden establecer excepciones a la carta cuando debe primar la responsabilidad individual, por mucha experiencia que uno tenga.
las normas están para cumplirlas. De la misma manera que pues Fernando Alonso no va a 210 por la autopista, por mucho que sea un profesional del motor, tendrá que ir a 120, pues el mundo del surf tendrá que acatar las normas que se hacen para la seguridad de todos. Por lo tanto, ni se van a eliminar las alertas ni los precintos, se van a cerrar parques, playas y otros lugares donde sean susceptibles de generarse una situación de peligro, y aquellos que la incumplan serán sancionados. Creo que es algo que todos comprendemos, que todos entendemos, que quienes vivimos aquí tenemos en la memoria reciente tragedias y rescates agónicos, sabemos de lo que hablamos y, por lo tanto, no vamos a hacer nada más.
No obstante, reta al colectivo de surf a asumir un compromiso si se ven con el suficiente control como para decidir cuándo hay riesgo. Eso sí, también con consecuencias.
Ahora bien, si la Federación Gallega quiere firmar con el Ayuntamiento un acuerdo por el cual en determinados momentos de alerta o de cierre de playas ellos deciden libremente ir al mar porque controlan, pues nosotros lo firmamos, eso sí, bajo su responsabilidad. Bajo su responsabilidad no movilizaremos servicios municipales para rescatar a quien controla. Y por lo tanto, si ellos asumen el riesgo, pues allá cada uno.
Entre las tragedias hay una muy reciente. Un pescador falleció este fin de semana al caer al mar desde una zona rocosa en el entorno de la depuradora de Pens.
Y nos acercamos ya, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. ¿Qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Falamos, alcalde, do rego, do campo de golf.
Bueno, é un tema gravísimo, porque sempre se fala de que cando se usa agua, que hai que ser moi cauto co uso das aguas, non? Mm. Que a situación que temos nacional, internacional, bueno, resulta que no campo de golf, cando se decide facer o campo de golf, nos decidimos que o rego do campo de golf se faga con aguas tratadas na depuradora, por tanto, aguas que estaban contaminadas e que pasan a estar descontaminadas e que se usan para o rego do campo de golf. Pois levamos desde que se inaugurou o campo de golf, estamos xa a falar de casi 4 anos, non? E resulta que a Xunta de Galicia, entre a Consellería de Sanidade e a Consellería de Medio Ambiente, non se poñen de acordo para nada, e levamos pois 4 anos gastando agua potable cada trimestre 80.000 euros, 80.000 euros cada trimestre no rego do campo de golf, non? En vez de regar con aguas fecales que non teñen ese custo ni de broma, non? Porque non teñen, non se lles cobraría por o uso desa agua. Agua depurada, non? Ese fixo así no seu día a instalación. É unha vergonza que dúas consellerías vas a falar con eles, unha che conta un conto e outra che conta outro. E se un día non funciona la depuradora, pois mire usted, e se un día me muero, que va a pasar? Pois que me morí, non? Se un día non funciona a depuradora, habrá que ponerla a funcionar. Pero é alarmante unha situación como esta. 80.000 euros de consumo de agua o campo de golf cada trimestre, en vez de estar regándose con agua residual depurada da depuradora de Oleiros.
Pois sí.
É unha vergonza.
Pois sí. Falamos, alcalde, tamén da cesión de solo para o Colexio Valle Inclán.
Sí, bueno, veu a AMPA do Colexio Valle Inclán. O Colexio Valle Inclán ten 20.000 metros cuadrados de solo, non? Con instalacións maravillosas, parque, bueno, ten instalacións de todo tipo, como non podía ser nun centro educativo. Pero ora nos pediu a AMPA, temos un terreno pegado ao colexio de 1.200 metros, e nos lo pediu a AMPA para que yo dedicáramos aos nenos para facer un horto, e eso vamos a facer, porque en vez de estar paralizado ali e estar dando malas ervas, non pegado ao colexio, pues que polo menos sirva para un tema educativo que os nenos e nenas pues creen ali un área de bosque pequeno e tamén como horto escolar, ¿no? Mm. Que nos parece unha actividade maravillosa.
Pois sí, moi boa idea. Subvencións da Deputación.
Bueno, subvencións da Diputación. Se acaba de aprobar pola Diputación as bases para as subvencións no 2026. As bases van dirixidas a entidades sin ánimo de lucro para investimentos en políticas de xénero, como son de servicios sociais, mantemento de centros de servicios sociais, para programas de servicios sociosanitarios, para adquisición de vehículos tamén a entidades, para subvencións ás ampas dos centros públicos. Os fondos, en este caso, son 4.600.000 euros e poden optar a elo pois calquera entidade que este registrada legalmente e facelo en plazo. E logo tamén se publican os programas a subvencionar para festivais a concellos e tamén a entidades sin ánimo de lucro, con tres modalidades que alcanzan, neste caso, 1.425.000 euros. E logo, asimismo, tamén se darán subvencións para actividades educativas e culturais. Estas subvencións van dirixidas a entidades de música, a baile, de baile tradicional, bandas de música, corais, as que se destinan 500.000 euros por unha parte e 1.200.000 euros por outra. Non? Por tanto, un bon momento para coller estas subvencións e para as actividades que teñen todas estas entidades da comarca da Coruña e da provincia, que non son para a comarca da Coruña. Por tanto, no bo provincial se pode consultar as bases para participar nestas axudas.
Bueno, alcalde, a golpe de 10 de novembro xa imos falar do Nadal.
Sí, vamos falar do Nadal, que nadie me confunda co alcalde de Vigo, ¿no? A mí sempre se me criticou porque que dice que era moi reacio a gastar moitos cartos en iluminación. Sigo sendo reacio a gastar cartos en iluminación, pero tamén teño que reconocer que quedábamos bastante pobres a hora de... claro, Oleiros non é que Oleiros sea un Betanzos, un Carballo, que son capitales do municipio, e o resto do municipio non teñe nada. Oleiros ten moitos pobos importantes, Mera, Lorbé, Deixo, Perillo, bueno, un montón deles, San Pedro de Nós, Oleiros, capital, Santa Cruz, e, por tanto, temos un problema de gasto importante. Pero vamos a realmente a facer unha inversión digna dun Nadal e vamos a iluminar todas as rotondas, 32 rotondas do Concello de Oleiros, vanse poñer fermosas, e tamén se van a iluminar os entornos das casas do povo, non? E centros onde non haya rotonda, porque, sí, pois en Montrove non hai rotonda, se vai a iluminar o centro social, a zona do centro social. Se vai a gastar un carto importante, e tamén vamos a levar para os nenos durante todo o mes de decembro hasta pasar Reyes. Queremos que os nenos disfruten de atraccións infantís que se va a montar na Praza Esterpita, con Tío Vivos e outras instalacións. Desde 1 de decembro vamos a estar traballando en eso, e tamén se vai a montar a pista de xeo en Perillo. Un gasto total de todo isto, xa ves que ao lado que dice Vigo está moi lonxano, con tantas cousas que vamos a fazer, de 109.000 euros.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
E vamos ya con el deporte. El Depor dice bye bye a la crisis, Pepe Torrente.
Y no lo digo yo, lo dice el propio entrenador Antonio Hidalgo después de vencer 3-0 a la Cultural y Deportiva Leonesa y colocarse provisionalmente en zona de ascenso directo.
Finiquitarla seguro. Hemos encontrado otra vez esa solidez que es importante. Tenemos que seguir sabiendo que tenemos que ir al límite también con las situaciones de no conceder o cuando no o cuando sí tenemos que presionar. Hemos concedido muy poco la segunda parte. Ese es el camino. Contento por esas victorias. Afianzan todo, refuerzan todo y ahora también a descansar un poco, ¿no?
Y digo provisionalmente porque falta el Burgos-Castellón de hoy. Si el Burgos gana, superaría al Depor en la tabla. Un Zacaría que con los dos goles que marcó frente a la Cultural se coloca con 7 en lo más arriba de la tabla de máximos goleadores. Es el futbolista más determinante de la categoría porque ha participado en hasta 10 goles del conjunto blanquiazul. Y del fin de semana te resalto sobre todo la importantísima victoria del Leima Coruña en la pista de un rival directo como Estudiantes. Ganó al final en un partido que fue perdiendo prácticamente durante todo el encuentro y ya tiene 2 victorias de margen como líder de la primera FEP. Y luego también victoria muy importante del Liceo en casa ante otro de los gallitos, el Reus.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y asquito, por no decir otra cosa, esto que te voy a contar. Un padre ha sido condenado por mantener a sus hijos, que en el momento de los hechos tenían 5 y 9 años, llenos de pulgas, y someterlos a vejaciones y agresiones. Es la condena del juzgado de lo penal número 3, que ha condenado a 3 años y 4 meses de cárcel a este padre por maltratar de forma continuada a sus 2 hijos menores de edad durante los fines de semana en los que convivían con él. Además, se le ha impuesto 40 días de localización permanente, 11 años y medio de prohibición de aproximarse o comunicarse con los menores, la privación de la patria potestad durante 9 años y el pago de una indemnización de 12.000 euros. El magistrado considera que los pequeños de 9 y 5 años, como decíamos, sufrían ese maltrato continuado por parte del padre durante las visitas del fin de semana y además no eran alimentados adecuadamente ni tampoco les administraba la medicación prescrita. Poquita condena, me parece, para este padre que mantenía a esos niños llenos de pulgas y sometidos a vejaciones y agresiones. 1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Cariño, nuestro perro dice que quiere que nos compremos el nuevo Yaecu 5, que lo tenemos desde 19.990 euros, con 7 años de garantía, y que es su coche favorito. Ven a Yaecu Resnova Motor y llévate el nuevo Yaecu 5, tecnología y comodidad desde 19.990 euros. Hazle caso a tu perro. Yaecu Resnova Motor, en la calle Isaac Peral 28, Polígono Agrela, A Coruña.
¿No tienes tiempo de ir al dentista? ¿O quizás te da pereza? Deja de poner excusas y aprovecha los Dental Days de Dental Company. Solo en noviembre tienes un 20% en todos los tratamientos y una limpieza gratis. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
La nueva tienda Apple de A Coruña ya está abierta. No te pierdas la nueva Catwin Apple Premium Partner en Marineda City. Vive la mejor experiencia Apple y aprovecha los mejores precios en iPhone, Mac, iPad o Apple Watch. Ven a Catwin, la nueva tienda Apple Premium Partner en Marineda City.
Y ha quedado constituida la Comisión Político-Técnica encargada de diseñar y desarrollar el nuevo modelo provincial de residencias públicas para personas mayores, denominadas casas de acompañamiento a las personas mayores. Para el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, la creación de este grupo de trabajo marca el inicio de un proyecto transformador para el cuidado de las personas mayores, basado en un enfoque más humano y próximo que evite el desarraigo y la soledad, con centros abiertos, participativos y de carácter comarcal. Estas casas contarán con unas 50 plazas como máximo y son como una casa. Se trata de aportar un grano de arena ante el envejecimiento de la población y la falta de plazas en el sistema público. Miguel Ángel Vázquez es médico geriatra y especialista en envejecimiento activo. Su empresa es la encargada del diseño técnico de este modelo.
No es una residencia de 59 plazas, sino que la hemos dividido en 4 unidades convivenciales, donde las personas, digamos que hacen su vida en esa unidad convivencial, que son de 14 o 15 personas. Ahí en esa unidad convivencial tienen su propia cocina, su propio comedor, su sala de estar, incluso tienen su lavandería. Las habitaciones dobles, para que os hagáis una idea, son de 25 metros cuadrados, incluyendo el baño.
Las primeras estarán en Rianxo, Ordes y Aspontes. Esperan empezar a construir en el primer semestre de 2026. Y esta mañana la alcaldesa ha visitado la Casa Picasso, que se ha renovado. Noel Abao.
Unos 130.000 euros han valido para completar la puesta a punto de la Casa Museo Picasso, el edificio en el que el niño Picasso vivió el tiempo que pasó en A Coruña. Hasta ahora estaba abierto el bajo en la calle Payo Gómez, donde se realizan exposiciones de todo tipo, y el segundo piso, amueblado, como cuando la familia del pequeño Pablo estuvo en A Coruña. Se completa desde hoy la rehabilitación con la puesta a punto del primer piso, comprado hace unos años por el concello. La intervención se centró en el refuerzo de forjados o la renovación de revestimientos, carpinterías e instalaciones, mientras siguen en el exterior obras para la rehabilitación de la fachada, ya de toda la comunidad. Este lugar se dedicará a talleres y estancias artísticas para hacer un diálogo con el arte local. Uxío Novo es el director de Cultura del concello.
Pensamos que os museos teñen que ser centros culturais vivos, non? Entón, para poder producir nova cultura sin pernota. Sí, sin pernota, non vamos a, temos que traballar sempre co tecido tamén da cidade, e Coruña ademais é unha cidade que moi atenta cos seus artistas e que poden disfrutar de todo o que é o tecido de pernota.
Y la vida en la Casa Museo se demostró el propio día de la inauguración, con la presencia en la segunda planta de un grupo de estudiantes de imagen y sonido que estaba precisamente rodando un documental sobre Picasso. Juan y Miriam son los responsables de sonido en este grupo.
Pues estamos a grabar un documental con nuestros compañeros de producción, realización, sonido e iluminación, que nos juntamos todos para producir esta obra e despois expola nas clases.
Sí, sobre un pouco o que influenció Picasso na cidade, as súas vivenzas aquí, e un pouco o que aportou a cidade.
El permiso de grabación lo tenían para esta mañana sin que estuviera prevista la visita de la alcaldesa. Por ello, la inesperada irrupción de Inés Rey les ha hecho cambiar los planes para mejor. La regidora participó como figurante, pero también aprovecharon para incluirla en la pieza.
Hicimos planos de por todas as habitacións, planos de son... E agora que chegou a alcaldesa, pois a ver se somos capaces de facerlle unha pequena entrevista.
Xa que estamos.
Ellos mismos se sorprendieron al documentarse de descubrir la huella de Picasso en A Coruña.
Eu, por exemplo, eu non sou de Coruña, non sou de Vigo. E en Plaza Pontevedra hai unha paloma. Claro, eu, por exemplo, non sabía. Cando dieronme Picasso na escola, nunca falou de unha paloma. E foi empezar a investigar para este documental e pouco a pouco vais recopilando información e vais sabendo cousas.
Las actividades de esta nueva etapa comenzarán con un programa de talleres artísticos impartidos por la artista Gosia Trebac, inspirados en el diálogo creativo entre Pablo Picasso y Alexander Calder. Esculturas móviles o diseños personalizados sobre camisetas blancas de algodón servirán para dar más luz a una casa-museo desconocida por muchas personas en A Coruña, pero que suscitan mucho interés, por ejemplo, entre los cruceristas que llegan a la ciudad.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Los museos científicos coruñeses están celebrando la Semana de la Ciencia. Hasta el 16 de noviembre, jornadas con entrada gratuita en las que el público podrá gozar de exposiciones interactivas y actividades en la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae. La Casa Museo Casares Quiroga acoge la muestra María Casares, Pedro Soler, Collyur 1989. La exposición gira en torno al recital en el que María Casares y el guitarrista flamenco Pedro Soler homenajearon la obra de Antonio Machado. Estará abierta al público hasta el 10 de enero. Es lunes, pero también noche de concierto en la Sala Mardi Gras. A las 8:30 se abrirán las puertas para la cita con la banda mexicana Los Sustos. Llegan por primera vez a Coruña para presentar los temas de sus discos. Abrirá la noche el dúo coruñés Cloaca. Las entradas tienen un coste de 12 euros en taquilla y de 10 reservando en entradasmardigras@gmail.com. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las 8 la presentación del nuevo libro de Joan Rubia. Su título es O practicante rural. El Ayuntamiento de A Coruña continúa con la programación en torno a la exposición Seican A Coruña, del artista Jesús Carballido. Puede visitarse en el kiosco Alfonso hasta el 23 de noviembre y reúne más de un centenar de obras construidas a partir de objetos encontrados y ensamblados, como etiquetas, botones, conchas o juguetes, entre otros. El concello ha lanzado también la temporada de noviembre y diciembre de Nocturnia, la programación de ocio alternativo y saludable para la juventud, que ofrece más de 1.000 plazas gratuitas. La oferta incluye actividades culturales, deportivas y creativas en espacios municipales. Las inscripciones se realizan online de forma semanal a través del portal web coruna.gal/nocturnia. últimos días para inscribirse en la carrera popular de Novo Mesoiro, que cerrará el plazo el próximo 16 de noviembre. Hay más de 2.200 personas inscritas entre las distintas categorías y los interesados pueden acudir a la web de Coruña Corre. Están a la venta las entradas para el concierto que Álex Ubago ofrecerá en el Coliseum el 25 de abril de 2026. La cita se enmarca en su gira del 25 aniversario de ¿Qué pides tú? Las entradas pueden adquirirse en la web oficial del artista y en la plataforma del Corte Inglés.